Pero no vamos a hablar del Mundial ahora, claramente, sino que vamos a retomar algo que dijimos anteriormente en el programa, que hicimos la reflexión de que uno, incluso viviendo en un pequeño pueblo, quizás no está tan en contacto con el entorno natural como quisiera. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué es así? No lo sabemos. Son todas preguntas que tenemos. Y para hablar de esto y de otro montón de cosas que tienen que ver con nuestro entorno, con el lugar hermoso donde vivimos, estamos en compañía de Meli Romagnoli y Flor Rivas, quienes son integrantes de Somos Trama Naturaleza. Hola, chicas, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo va?
Muy bien, gracias por la invitación.
Por favor, teníamos ganas de invitarles hace ya un tiempo porque vimos que estaban haciendo salidas otoñales desde Somos Trama Naturaleza, ¿no? Vimos que hubo ahí alguna salida al Medano, pero bueno, si quieren comenzar contándole a la gente de qué trata Somos Trama Naturaleza.
Bueno, empiezo. Somos Trama Naturaleza es un proyecto que surge en el 2023, muy casual. Estábamos en una... un evento que hizo el hospital.
Sí, una jornada de salud.
Donde se invitó a Sara Itkin y bueno, las tres nos conocíamos, pero de vista, en realidad, porque el grupo también lo integró Ani Leiva. Así que en ese día nos encontramos las tres con la intención, la misma sintonía de decir, queremos hacer algo por el territorio y queremos buscar otras formas de lucha que no sea solamente salir a la calle, hacer una manifestación, sino de qué otra forma creativa podíamos generar nuestra lucha, ¿no? Nuestra militancia en el territorio.
Aún vigente la 3308 y en todo el proceso también de querer resistirla, es como que es a raíz de eso, ¿no? El que nos empezamos a juntar. Dijimos, bueno, nos juntamos un jueves y de ahí hace 4 años.
Todos los jueves.
Nos seguimos juntando. Pero bueno, sí, realmente surgió algo muy espontáneo y algo en que nos sintonizamos bastante las tres en esto, ¿no? El caminar el territorio, el contacto con el territorio. Pero bueno, también viendo de qué manera hacer un camino de resistencia y lucha, ¿no?
Bien, concretamente el grupo organiza salidas a la naturaleza como una de sus principales actividades.
Sí, una de las principales actividades es el senderismo. Bien. Pero también hemos combinado con talleres, ferias, hemos organizado salidas educativas, ¿qué más? Mapeos territoriales, bueno, un poco bastante variado todo lo que hemos...
Articulamos también con el Instituto de Formación Docente, con escuelas primarias.
El Bachillerato Popular de Viedma. Eso, hemos hecho como distintas actividades de senderismo, pero no es el senderismo, como decimos nosotras, solamente caminar el territorio, sino que se ofrecen experiencias de sensibilización del ambiente, de reflexión crítica, eso, y tratamos siempre de, en esas caminatas, articular con actores locales claves, ¿no? Ya sea de distintos sectores de la comunidad que sentimos valiosos, desde el sector de salud, la comunidad mapuche-tehuelche, han participado en las caminatas también Tatahuayo, referentes locales de distintos ámbitos, que lo que nos interesa es el diálogo de saberes que se produce en cada uno de esos encuentros.
Sí, también, bueno, desde la parte, desde también acá, bueno, Ceci Salcedo pudo participar compartiendo desde la multi, como que la idea es que circule la información entre el popular, porque igual son caminatas donde llega personas desde, es como que impactan las personas de diferentes lugares. Algunos quieren ir a tener una experiencia en la naturaleza, otros quieren ir a reconocer las plantas o la flora, la fauna, que es igual otra de las cuestiones que intercambiamos, y otras también a ponerse como también más en conciencia de, bueno, de cuál es la situación actual del territorio, y en esa diversidad es que también sucede un poco lo que sucede en Trama, que es que el intercambio es muy diverso y, bueno, se construyen reflexiones y cuestionamientos y también posibles acciones en ese ambiente, ¿no? Uh-huh. En ese ambiente diverso.
Justo le preguntaba a Lala, cuando hablábamos de esto del entorno, ¿cuántas especies de plantas conocía? Yo decía, si salimos al monte, a un médano, lo que sea, ¿cuántas podemos identificar? Y no sé si más de 2 o 3, o 4. Papá,
vas a tener que venir a una caminata, Martín.
Claro, porque uno dice, no, el chinchimoy, el no sé qué, esto, lo otro, me mate cebo, no sé qué, son nombres así, después identificarla, qué sé yo, no sé.
Bueno, eso hacemos también, ¿no? Jugamos mucho con interpretar el ambiente, reconocer las plantas nativas también. Cada una lo hace desde su saber, ¿no? Desde el lugar que o experiencia de vida. Porque, por ejemplo, bueno, Flora, podés contar un poco, digamos, al grupo lo une distintos perfiles. Entonces, por ejemplo, con las plantas, Flora tiene acá una vinculación muy especial.
Las hace pomada.
Básicamente. Sí, yo me dedico a hacer cosmética natural y preparados también curativos con las plantas. Trabajo con todo tipo de plantas, pero bueno, tengo también un acercamiento y siempre una curiosidad y ganas de esto de los entornos donde estoy, ¿no? Entonces, la flora nativa a mí me llama mucho la atención, el reconocerla. Entre la flora nativa hay muchas plantas que son medicinales. Y bueno, a mí me gusta mucho compartir ese saber, ¿no? Reconocerlas, el poder hacer preparados también. Pero bueno, también abordamos mucho también desde Trama esto de que el trabajar que no son utilitarias meramente, ¿no? El vínculo con las plantas desde una coexistencia, desde un intercambio. Entonces también abordamos todo este tema de la flora medicinal, así como trayendo esa base como importante también.
Claro, un uso utilitario sería el que le da a ponerle la industria farmacéutica, que al final usa plantas, pero simplemente para hacer remedios, digo.
Sí, y nosotros insistimos mucho con eso, con la cosecha respetuosa, con los momentos. También nosotras, algo que nos faltó decir por ahí, que otra cosa que motivó el proyecto fue también poner la mirada en el monte. Si hay algo que caracteriza este territorio y que es súper valioso, es que nosotros tenemos plantas del monte, ¿no? Como las encontraríamos en Córdoba, el Chaco, en otros sectores, ¿no? Como la jarilla, el alpataco, bueno, hay muchas de esas especies que son propias del monte, y eso es algo muy característico de esta zona, ¿no? Que se da en esa transición que tenemos desde los médanos hasta la estepa. Y eso lo vuelve un lugar súper rico, ¿no? En esta variedad de especies que tenemos. Entonces también lo que hacemos en las caminatas es observar y apreciar esa diversidad, ver cómo cambian esos ambientes desde el médano hasta la transición que se da para la estepa, y bueno, ahí se amplía, digamos, el universo de especies que habitan.
¿Cómo sería una actividad de...?
Hay varias. Siempre metimos en el horario. Si dice que dura 2 horas, dura 3 y así. Bien. Pero tenemos un sendero que le llamamos el sendero madre, que sí, es el primer sendero que caminamos, que eso también fue otra de las acciones, que fue poner en diálogo primero, que la vista siempre se puso en el mar, y acá es decir, bueno, el mar y el monte son una unidad. Ese es un lema como que ya tenemos. Y otro es poner en valor la zona que creemos que es una zona de sacrificio, que es del Cañadón de la Séptima, digamos, de la bajada de la Séptima en adelante.
Sí.
Porque hoy día el plan de manejo resguarda ciertas zonas.
El plan de manejo de la área natural, del área natural protegida, bien.
Pero otras zonas quedaron desprotegidas, ¿no? Y entonces queríamos poner justamente el foco en esas zonas que donde no se estaba caminando. Pero también abrimos senderos, por ejemplo, a la Laguna de los Patos. Hemos abierto senderos también hacia las plazas, y valorar las plazas como espacios de encuentro, haciendo mapeos colectivos.
¿Qué es eso de los mapeos? Ya la segunda vez hoy también dijiste mapeo territorial y ahora decís mapeo. Me interesa.
El mapeo existe como una estrategia para poder identificar cuáles son las problemáticas y las apreciaciones del territorio por parte de la propia comunidad. Y a partir de esos mapeos lo que se busca también es buscar posibles soluciones frente a esas problemáticas, pero también implica reconocer actores claves, poder establecer alianzas, entre otras, digamos. Así que, fueron encuentros súper interesantes porque algunas son caminatas que después desembocan en un taller, como hemos hecho muchas caminatas donde después hicimos preparados de la mano de Flora, o también hicimos tintes a partir de las plantas. Pero bueno, en el Sendero Madre, ¿querés contar un poco? Si no lo doy yo.
Aviso que había venido mi hijo.
Ya, ¿dónde está tía?
Tuve un receso. mi parte de la maternidad que también ha estado ahí en los talleres.
Por ahí contar de Sendero Madre, que es como el que tiene más variedad, sí, de propuestas.
Sí, ese es como es el sendero que más caminamos y creemos que mayor parte de gente pudieron transitar. Y bueno, y como que también incluye muchas de las temáticas que queremos abordar en esto también de los diferentes ambientes que nos encontramos. Uh-huh. Ahí como que transitamos primero la restinga para revalorizar su biodiversidad, su función ecosistémica. Justamente como todo esto surgió en un marco de protección al mar, arrancamos muy por ahí y es impresionante cómo se conecta también la gente de pasar la restinga a ser un pedazo de piedra resbalosa, a ser como, bueno, un ambiente súper rico para reconocer. Ahí trabajamos también mucho la sensibilización, la reflexión, ejercicios. Después esto de transitar, bueno, por los médanos, ahí sus particularidades, lo que es la observación, también la aplicamos en esto de interpretar, ¿no? Como decís, conozco una planta que se llama matasebo, bueno, pero esa sí, planta generalmente por ahí crece al lado de otra planta. Y de repente hay un bichito que también se instaló en esta planta y lo fuimos viendo. Entonces todo eso es lo que vamos transitando en compañía, interpretando, porque es también la forma de observar lo que está vivo, de cómo se expresa. Y bueno, a través de eso también nosotros reconocemos este territorio como parte. Y en eso, bueno, se da eso mucho, la interacción. Después,
En la olla de la trama, ahí hacemos como una reflexión sobre cómo estamos hoy, qué nos convoca hoy a seguirnos encontrando, a reflexionar sobre este contexto que se presenta deshumanizador. Hablamos mucho sobre lo que produjo este relato moderno sobre nuestros territorios, desacralizándolos, sacando el componente o la dimensión espiritual. Y ahí se produce también mucho, en una contención entre médanos, se produce mucho la ronda de palabra. Uh-huh. Y después también hacemos, abordamos lo que es el cañadón y también la importancia que tienen los cañadones para nuestros territorios. Y todo ese recorrido luego nos lleva por la comunidad de Traún Cutral también, que pasamos de manera muy respetuosa, siempre en diálogo con las comunidades. Uh-huh. Para también reconocer que este territorio es un territorio ancestral, tiene una memoria que sigue vigente, y también vemos los contrastes, ¿no?, entre lo que está resguardado como monte, como lo natural, y el contraste que hay con el avance de las inmobiliarias y los loteos tan cerquita, que la verdad se percibe como un gran contraste. Así que bueno, eso es una caminata y por eso decimos 3-4 horas estamos.
Que sería de los pulperos para allá.
Exacto.
Que ahí se puede, porque el otro día vi una Hilux cruzando toda esa playa de una punta a la otra, casi hasta la otra curva, yendo para Coloradas. ¿Se podría bajar ahí con vehículos? Porque hay algunos nidos por ahí, dos treros y eso en la playa, ¿no?
Ese es el problema por ahí con la zona sur, que no está como muy resguardada. O sea, por ahí camionetas hay, pero lo que ponen motos, cuatris,
sí,
hay huellas todo el tiempo, también mucho los escombros de las construcciones. Como que es un lugar precioso, como muy valioso. Creo que la gente de acá lo visita bastante. Es como, no sé, siento que hay como un cariño hacia la zona sur. Esto es hacia el camino Coloradas. Ajá. Sería hasta la mitad de camino aproximadamente. Pero bueno, eso, es como va pasando el tiempo y vamos observando cómo se van los chañares, cómo sí. también se va perdiendo espacio, cómo eso, cómo se va perdiendo también esa belleza muy expresada sí. que tiene.
Las guaridas de las vizcacheras. La verdad que en todos estos años vamos caminando y siempre ese territorio vemos cómo se está perdiendo.
Bueno, de hecho decías de los loteos y de la inmobiliaria, hay un ahí mismo frente al... de ese barrio que hay, que ya está loteado y que tiene cordón hasta cordón cuneta, que sería pasando Playa Serena, ahí cruzando del otro lado del camino, yendo como para la meseta, han sí. hecho un mega emprendimiento inmobiliario que sí. pusieron una pared de piedra, se ve por el camino, y después un montón de mega casas con pileta, con todo, y lo primero que hicieron, me acuerdo, porque mi hermano vive por ahí, es limpiar todo.
Sí.
Que mirá, hasta yo tengo tan incorporado esta visión que nos han impuesto de que esto es un desierto, de que esos son yuyos, de que es acá todo esto, acá no hay nada, que digo limpiar, en realidad no limpiaron el terreno, arrasaron todo lo que había, lo dejaron pelado y ahí empezaron a construir sus casas, piletas, todo, pero estaba lleno de flora y de fauna, sí. me imagino.
Sí, sí, sí.
Es un terreno grandísimo, además tiene como 100 y pico de ancho por 600 de largo.
Sí, a nosotros nos va impactando y por eso insistimos tanto con las caminatas, porque en realidad nosotros queremos que se apropien de ese sendero, o sea, se apropien de una forma por ahí media dura de decir, pero que se impliquen. El otro día estábamos pensando en las palabras, se impliquen en revalorizar ese sector con todos los componentes que lo unen, digamos. Así que es nuestra...
Y es un re laburo, porque lamentablemente por defecto ya tenemos esta visión incorporada, que eso, esto, que hay que limpiar un terreno, es arrancar todo lo que hay. El otro día en la escuela muchos pibis no sabían, de 16, 17 años, no sabían la forma de la bahía, por ejemplo. No sabían que estábamos claro. en un área natural protegida, no sabían dónde quedaba el Golfo San Matías. Que voy a decir, bueno, no sabes el nombre, pero después eso se traduce también en no conocer mucho el entorno. De hecho, San Antonio creció de espaldas a la marea durante muchos años. No había ni siquiera un paseo como puede haber ahora en los Tamariscos, como para salir, o en Punta Verde, que la gente por ahí iba a caminar. No había nada de todo eso. Entonces, como muy difícil también, ¿no?
Bueno, eso es algo sobre lo que reflexionamos mucho, de cuál es la oferta turística, dónde está puesta la mirada y en qué tipo de turismo, ¿no? Porque pensamos en otros sectores que son parte del territorio rionegrino y pensamos en Bariloche y hay ofertas de senderismo donde vos podés hacer tu propio recorrido, pero eso es algo que falta y por eso nosotras queremos seguir sosteniendo estos espacios de recorrer el territorio, pero también queremos que puedan haber propuestas de senderos interpretativos donde uno pueda hacer recorrido de manera autónoma. Sí, entonces estamos como pensando, como nuestro objetivo mayor está pensado desde ese lugar, de poder generar un espacio así.
Sí, sí, aparte hicimos este como que es el sendero más transitado, pero bueno, hicimos varios recorridos, hay varios senderos que no están muy marcados, que digamos, pero que están muy lindos para recorrer en toda la zona costera, incluso hasta el oasis también pudimos hacer, hasta el Cerro Banderita, y si te pones a pensar, no hay ningún sendero interpretativo en todos los alrededores. Acá el turismo está 100% como concentrado en el mar, en ciertas bajadas, pero después...
Y en la peatonal, en los shoppings.
Claro.
¿No? Esa es la política pública, es más comercio, más paseo de compra, más comercio, más paseo de compra.
Y no es tampoco el interés de toda la gente, o sea, sí... Uno genera solo esa visión de turismo, va a venir solo ese turismo también. Claro. Pero hay muchas variables de eso. Y bueno, y en eso nosotras, como se genera un cariño tan grande a ciertos lugares que también es la parte que más nos implica es querer resguardarlos, ¿no? Como que sería el salto concreto en todo este proceso. Y bueno, estamos hablando de esto, ¿no? De las reservas urbanas, lo importante también de poder generar espacios que se mantengan a largo plazo así, y en estos espacios, ¿por qué no también generar estos senderos interpretativos? Que bueno, tenemos un viaje por ahí muy particular nosotras, que no solo queremos poner un cartelito con el nombre, sino invitar mucho a la conexión, a la reflexión, pero bueno, es nuestra particularidad que también, bueno, nos mueve, pero en sí lo que más por ahí proyectamos es eso. Y no hacerlo solo nosotras, ¿no? Como decir, bueno, nosotras presentar esto, sino también buscar ese acompañe y esa construcción desde lo comunitario, porque también a la larga es importante que la gente igual se implique en estos tipos de procesos, porque es ahí donde también se puede sostener, ¿no? Si no nos implicamos en nuestros territorios, si no los reconocemos, no los amamos, no los podemos cuidar. O sea, no sostenidamente en el tiempo, tal vez. Entonces, bueno, nuestra invitación siempre es esa, a caminarlos, a conectar, a eso sin necesidad de nada, no estamos buscando nada en específico, pero a la vez sabemos que desde ese lugar se puede construir mucho.
Y pensar también en la construcción de la comunidad, porque también insistimos con que los lazos sociales están rotos, o cada vez el mundo tira al individualismo. Entonces, de verdad, estos espacios de encuentro hacen que personas que de otra manera no se encontrasen, de pronto estén conversando, dialogando y construyendo. Y eso también es hermoso para nosotras.
Y también que están pasando muchas cosas en simultáneo. Uno está activando esto y otra persona está activando lo otro. Uh-huh. Y uno es de un palo y otro es de otro. Y desde un montón de áreas igual se están haciendo cosas, ¿no? Entonces está re bueno esto de ir vinculándose, conociéndose y aportando también un poquito acá, un poquito allá.
Flor, dijiste hoy, mencionaste muchas veces la palabra observar, observación. Y pensaba también en relación con esto de cómo está la sociedad y cómo estamos transitando en general por la vida, en general, en Occidente al menos. ¿Le cuesta a la gente observar? Porque yo pienso que por ahí se ha perdido bastante la práctica de observar. Simplemente la contemplación, pero la contemplación atenta. No sé si, ¿cómo es que vos le decís a alguien, bueno, observemos, no sé qué? ¿Qué pasa ahí?
Eso es algo que también me surgió de pensar cuando empezamos la conversación. Porque estamos acá en un lugar cerrado hablando de lo que conocemos, pero que es en algún punto re distinto estar en el momento, ¿no?, de conectar con la naturaleza. Y siempre invitamos en un principio justamente a esto, a conectar con los sentidos, a conectar con el presente, con qué, estar atentos con qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque ahí es donde aparece también la curiosidad, que muchas veces se pierde porque estamos como ATR en un montón de cosas. Y nada, y hay que por ahí bajar un poco a eso, ¿no? A qué es lo que se muestra. Y la naturaleza es expresión pura. Entonces sí nos hemos encontrado con excelentes resultados en ese sentido. Los grupos que se han formado y todo lo que se ha dado siempre ha sido de mucha recepción. Uh-huh. Y muchas veces incluso de no era esto lo que yo pensé que era, pero nos gustó, ¿no? Como que eso, que la experiencia termina llegando a esa fibra sensible, que es la idea, porque eso, la idea en realidad es que la persona conecte con lo que le surja en ese momento, ¿no? Claro. Desde la conexión con el territorio. Así que sí está esa capacidad en la gente, por lo menos desde lo que hemos experimentado.
Y en esto de donde uno ya empieza a nombrar cosas, es como, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y sí, enseguida. Y ahora, un poco de esto, lo que estamos tratando de hacer es también esa observación, ver cómo cambia con los ciclos, ¿no? Entonces, por eso empezamos este año a trabajar con desde las estaciones, ¿no? Y en esto de crear un proyecto que pueda inventariar las plantas que tenemos, la fauna que tenemos, etcétera, bueno, ver cómo van cambiando esos paisajes en otoño, en invierno, en primavera, en verano. Y eso, bueno, estamos en esa. Ya el otro día hicimos un montón de registros de fotos que ahora, bueno, tenemos que empezar como a organizar, porque la idea es en algún momento poder compartir todo lo que estamos creando en comunidad, seguirlo compartiendo, ¿no? Claro. Es. Siempre, si... siempre nuestras caminatas son accesibles porque son sin costo y es para justamente es poder seguir tramando.
Sí, este año habíamos pensado no hacer como caminatas, tantas caminatas con grupos, porque estábamos en estos de querer armar el relevamiento de flora. Y a último momento dijimos, sí, invitemos a la gente a que venga con nosotros. Y vinieron varias personas y surgió re lindo, así que terminamos de definir que sí lo vamos a hacer en comunidad.
Siempre decimos, no damos más, tenemos un montón de tareas, pero nos gana querer seguir saliendo.
Chicas, ¿dónde las encuentra la gente? Redes y esas cosas.
En el Instagram.
Uh-huh. Tenemos un Instagram que se llama Somos Trama Naturaleza.
Uh-huh. Bien, así Somos Trama Naturaleza y ahí pueden ponerse en contacto.
Sí, y ahí difundimos siempre las salidas, etcétera. También tenemos un WhatsApp, pero es como que ese, una vez que ingresan, ya se ingresan a una comunidad de Somos Trama, que también va a ser, es otro medio que utilizamos bien, mucho, y donde también las personas a veces se van también ofreciendo cosas, no sé. Tengo que, una vez una de las vecinas había puesto como que necesitaba, quería armar como un senderito y invitaba a otras a ayudarla a armarlo y así, como se producen esos intercambios.
Qué lindo. Y también, ya que estamos, pasamos el chivo de Flora Sana, por si necesitan una pomada, alguna crema para el invierno, ahora que salen cosas siempre en la piel, con toda esta humedad, frío, sí, y etcétera.
Hay de tomillo, hay pomadita de tomillo. Sí, yo también tengo las redes, o sea, el Instagram de Cosmética Natural Flora Sana, y bueno, yo formo parte de la feria Paseo Peatonal del Mar, que bueno, que estamos más que nada en el verano concentrados ahí, pero bueno, en el invierno siempre algún fin de largo o algún día de calorcito nos acercamos varios, así que también es un lugar donde me pueden encontrar.
Que es la que está en la colonia de deportes, ahí en la
sí,
segunda.
Sí, en la peatonal, entre la segunda y la tercera bajada.
Ahí al lado de los waffles, digamos.
Sí, más o sí, menos. Sí, ahí ya hace 5 años que estamos ahí en esa feria, así que bueno, tengo ese lugarcito permanente.
Chicas, muchas gracias por haber venido.
Bueno, gracias a vos por
gracias
la invitación.
Gracias a ustedes,
bueno,
sí.